Dos protagonistas de noticias políticas, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La hemos llamado, por supuesto, para conversar con ella a propósito de los resultados de la consulta anticorrupción, la locución del presidente Iván Duque, los proyectos que se han presentado en el Congreso, en fin. Ministra, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Yolanda, buen día. Cordial saludo a todos ustedes.
Inicialmente, su mirada, ministra, sobre lo que pasó ayer en las urnas, sobre esos casi 11.700.000 colombianos que se pronunciaron y apoyaron la consulta anticorrupción. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué lectura hace?
Pues que el tema de la lucha contra la corrupción es prioritario en la agenda del país, que la gente quiere ver acciones concretas del Estado y que por eso precisamente es necesario que el paquete de proyectos que presentó el Gobierno Nacional el 8 de agosto puedan ser tramitados a la mayor brevedad posible por el Congreso y sean normas para luchar efectivamente contra la corrupción en todos los niveles, Gobierno Nacional y entidades territoriales.
Ministra, el paquete de 5 iniciativas que ustedes presentaron tuvo que retirar uno que se refería a la que obligaba a los servidores públicos a declarar sus bienes y rentas anuales y que hubo una omisión de una parte de un artículo de la Constitución. ¿Lo van a volver a presentar nuevamente con la enmienda corrigiendo el error original?
Ese proyecto se retiró e inmediatamente se radicó, es decir, ya está en curso en el Congreso. Porque simplemente se trataba de una discusión jurídica, si era necesario incluir un parágrafo o no, y con el ánimo de zanjar cualquier diferencia, porque el sentido del proyecto es precisamente levantar la reserva en la declaración de rentas y bienes de los servidores públicos y de quienes manejan recursos y hacen función pública sin ser servidores. Ese proyecto se erradicó, se retiró, se le anexó el parágrafo que faltaba y se volvió a presentar inmediatamente.
Señora ministra, anoche el presidente Duque, después de conocerse los resultados de la consulta, volvió a hablar de la necesidad de que los colombianos hagamos un pacto por Colombia y dijo que este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción. ¿Cómo sería ese pacto? ¿A quiénes incluiría? ¿Cómo se llevaría a cabo?
Es el primer punto del Pacto por Colombia. El presidente ha venido proponiéndole a los diferentes sectores del país, a los trabajadores, a las organizaciones sociales en general, a comunidades indígenas, afro, a los empresarios, al Congreso de la República, a los partidos políticos, que busquemos unos puntos que convoquen a toda la nación en torno a ellos. Y el primero indiscutiblemente es el tema de la lucha contra la corrupción, razón por la cual la forma de manifestarlo en este momento es apoyar las iniciativas que cursan en el Congreso y que se presentarán, que nos pongamos de acuerdo, que saquemos unos textos de normatividad que se cumpla, que sean viables y que efectivamente haya ese compromiso a todo nivel, porque es un punto que está reclamando la ciudadanía como prioridad en la agenda pública.
Ministra, hace pocos minutos hablamos con una de las promotoras de la consulta, con la ex senadora Claudia López, y ella nos estaba diciendo que siente que el presidente Iván Duque quiere sacarle el cuerpo a algunos de los temas que estaban en la consulta y que pisan más callos, que generan más escozor en la clase política. Mencionó, entre otros, lo del salario, pero hay varios más que ella dice no se incluyeron. Hay por lo menos 5 temas de la consulta, dice ella, que no están en el paquete del presidente Duque. Manifestó que van a respaldar los que proponga el presidente Duque en la lucha contra la corrupción, pero que siente que le están sacando el cuerpo a temas que son muy sensibles. ¿Es así, ministro?
No, yo creo que es una cuestión de visión, porque finalmente, por ejemplo, el presidente Duque coadyuvó el proyecto que se presentó en la legislatura pasada cuando él era senador, encaminado a congelar los salarios, que hace que en el mediano plazo se haga la reducción que se propone. ¿Con qué fin? Con el fin de no atacar derechos adquiridos y más bien pensar en el mediano plazo, que generaría una reducción muy importante. Y ese proyecto fue presentado anteriormente y si se vuelve a presentar será parte de la discusión para llegar, lo que le digo, a medidas que sean viables de aplicar, porque una cosa es poder decir que se va a luchar contra la corrupción y otras que no tengan aplicabilidad. Entonces, si se van a buscar esas normas efectivas que sean reales y que tengan aplicabilidad, es lo que quiere el gobierno porque es lo que necesita el país.
Ministra, también se anunció desde ayer por parte de los que impulsaron esta consulta anticorrupción que van a presentar mañana a las 11 de la mañana en el Capitolio, en el Congreso, estos siete mandatos en forma de proyecto de ley, con algunas modificaciones, no de contenido, sino simplemente en su redacción. ¿El gobierno apoyará esas siete medidas iguales, pero ahora como proyecto de ley por el legislativo?
¿Ministra?
Ahí está. Que hay unos proyectos presentados, los nuevos que se presenten de diferentes sectores tendrán que acumularse por unidad de materia, se revisará finalmente cuáles tienen esa viabilidad y obviamente el gobierno estará al frente para impulsarlo.
Se nos fue la comunicación justamente en el momento en que usted estaba comenzando la respuesta y nos gustaría precisar si evidentemente, seguro, el Congreso va a tener que tramitar esos proyectos en conjunto por unidad de materia. ¿Va a respaldar las siete propuestas que van a presentar los promotores de la consulta? ¿El gobierno va a respaldar esas propuestas convertidas en proyecto de ley?
Les dije que efectivamente el compromiso del gobierno es respaldar todas las iniciativas de lucha contra la corrupción, que se han presentado los proyectos a los cuales el gobierno les ha encontrado viabilidad jurídica para sacarlos adelante. Bienvenidas todas las iniciativas, tendrán que acumularse, revisar cuáles son viables efectivamente a la luz de la Constitución Nacional, impulsarlos para que puedan ser puestos en marcha, que es lo más importante de todo.
Ahora, ¿han visto ustedes en el gobierno, ministra, que alguna de las propuestas contenidas en las preguntas de la consulta no tienen viabilidad jurídica?
Se hicieron algunos análisis jurídicos al respecto y efectivamente hay unas dudas en materia constitucional y hay que salvaguardar también, porque nada sacamos con aprobar unas normas que luego puedan ser revisadas o que se caigan en la Corte Constitucional por inexequibles. Entonces hay que mirar la viabilidad jurídica, adelantar esas discusiones, pero el gobierno está abierto y listo a apoyar todas las iniciativas en materia de lucha contra la corrupción.
Ministra, ¿y cómo va a ser para lidiar con el partido de gobierno, que es la bancada mayoritaria, pero que finalmente pues ha entrado en toda clase de contradicciones? Aprobó la consulta, pero a la hora de pedalear por ella, se opuso a ella. El presidente Uribe durante toda el día ayer estuvo expresándose en contra de la consulta, y parece que tienen ustedes una gran piedra en el zapato en el partido de gobierno. ¿Cómo va a ser para lidiar con eso?
No, el Centro Democrático anunció claramente que acogía el camino de apoyar los proyectos que había presentado el gobierno. Es que los temas de la lucha anticorrupción tienen varios caminos. Uno era el mecanismo de participación ciudadana de la consulta, otro es el apoyo a los proyectos presentados por el gobierno, y contamos con el respaldo del Centro Democrático y estoy segura con todos los demás partidos para sacar adelante este paquete de normas que tengan viabilidad, que sean constitucionalmente viables y que puedan ser implementados a la mayor brevedad posible.
Claro, ministra, pero los que ustedes consideran constitucionalmente inviables, y los han señalado algunos juristas, incluido el doctor Umprimi, que son el 1 y el 7, el de los periodos y el de los sueldos, ¿no estarían dispuestos a apoyarlos vía reforma constitucional, ya que esto tiene que pasar por el Congreso, pues que sea una reforma constitucional relativa a esos dos puntos?
Mire, el ánimo del gobierno es impulsar absolutamente, así lo ha dicho el presidente Iván Duque, ha hecho parte central de su tarea como senador, luego en su campaña el tema de la lucha contra la corrupción, de igual manera en el programa de gobierno quedó planteado, todos los mecanismos son bienvenidos y hay que tener un respeto por aquellos marcos, por ejemplo, de derechos adquiridos. Y puede buscarse un mecanismos alternativos que lleguen al mismo fin. Aquí se trata del compromiso real de luchar.
Ministra.
Parece que estábamos perdiendo la comunicación. ¿Nos escucha, ministra?
Se fue.
Ahí le estamos escuchando. No, es que al final de su comunicación se nos perdió un poco, pero alcanzamos a escucharle la respuesta de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez. Jorge Espinosa le quiere plantear otro tema, si nos permite, ministra.
Sí, ministra, es que sabe usted que la semana pasada, después de la propuesta del senador Uribe del salario de los colombianos, de darle la facultad extraordinaria al presidente de la República para que lo decrete por una vez, se hizo la aclaración de parte de algunos abogados que la Constitución eso lo permite, pero que es el gobierno el que tiene que pedir expresamente ese recurso, digamos, extraordinario, esa facultad extraordinaria. ¿El gobierno va a pedir esa facultad extraordinaria para que se pueda tramitar eso que propone el senador Uribe o no?
El presidente Iván Duque con el ministro de Hacienda están evaluando cuál puede ser el mecanismo ideal para la reactivación económica del país. Aquí hay una realidad y es que el presupuesto general de la nación que presentó el anterior gobierno está desfinanciado. Hay programas sociales tan importantes como Familias en Acción o como los temas de educación que están desfinanciados y requieren unas fuentes adicionales. Hay que mirar cuál es ese mecanismo real que no vaya en contravía de la posibilidad de mejorar las condiciones salariales de los empleados, pero que además garanticen generación de empleo y sobre todo la formalización del empleo para aquellas medianas y pequeñas empresas que requieren un alivio tributario con el ánimo de formalizar a sus trabajadores. Es decir, lograr el equilibrio de todos estos preceptos es lo que se está diseñando y de igual manera son bienvenidas las propuestas y se mira cómo se encaja desde el punto de vista de la viabilidad fiscal.
No nos queda claro, ministra, si consideran ustedes en el gobierno que el presidente necesita facultades extraordinarias de cara al salario mínimo.
Como le digo, Yolanda, hace parte del análisis de cómo encaja todo esto dentro de la viabilidad fiscal del país, que se parte desde el propio presupuesto que fue presentado por el gobierno anterior, que está en discusión en el Congreso y que debe garantizar los mínimos de los que estaba hablando, que haya posibilidades de continuar con los programas sociales, mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, pero a la vez garantizar que las empresas puedan tener un alivio. Entonces, ajustar todas esas cargas llevará también a revisar indiscutiblemente esa propuesta y saber si efectivamente el gobierno va a requerir o no facultades.
Es decir, el gobierno no ha decidido, está analizando si apoya o no apoya la propuesta del senador Álvaro Uribe Vélez.
Tiene que ser un conjunto de normas y tiene que ir orientado a garantizar la reactivación económica del país.
Ministra, ¿y el gobierno sabía que el senador Uribe iba a presentar esa iniciativa que eventualmente iba a necesitar la aprobación o el visto bueno del presidente?
No, eso no requiere ser consultado con el gobierno, que son iniciativas que tienen los partidos políticos y los congresistas y esos son absolutamente respetables. Y como le digo al gobierno, lo que le cabe de aquí en adelante es analizarlas y mirar cómo encaja dentro de todo el esquema para que la actividad económica del país pues genere un crecimiento sobre el Producto Interno Bruto.
No requiere, pero hubiera sido mejor, ministra, hacer estas cosas concertadas, teniendo en cuenta además que es el partido del presidente, no es cualquier partido político.
Sí, pero el presidente Iván Duque es absolutamente respetuoso en las iniciativas del legislativo, así se ha demostrado 20 días de gobierno, incluyendo al propio Centro Democrático, que es el partido de gobierno. Hay la autonomía total entre el legislativo y el ejecutivo, sin que eso signifique que no se vayan a considerar las propuestas. Obviamente el gobierno las considera y las evalúa dentro de sus metas en el mediano y largo plazo. Así es de que no le vemos inconveniente a todas las iniciativas bienvenidas, porque sabemos que van orientadas a buscar lo que el país requiere en estos momentos.
Y otro tema adicional que también está en su cartera y en la de varios ministros más, ministra Nancy Patricia Gutiérrez, y es el que tiene que ver con las medidas excepcionales para proteger la vida de los líderes sociales. También el presidente Duque ha liderado ese pacto por la defensa de la vida de los líderes sociales, pero se siguen presentando casos. Se habló el fin de semana de un nuevo caso en el departamento de Antioquia. ¿Qué nos puede informar sobre esto y cómo va justamente ese pacto que se propone para defender a los líderes sociales?
La semana pasada tuvimos en Casa de Nariño, por convocatoria del presidente Iván Duque, una reunión en donde estuvo presente, además de él, el fiscal general de la Nación, el procurador general, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, las fuerzas militares, el ministro de Defensa, la ministra de Justicia, los consejeros presidenciales encargados del tema y el Ministerio del Interior, todos analizando cuál puede ser la estrategia para poner fin a este flagelo que nos duele a todos en Colombia. Y definitivamente se generaron unas acciones que ya están siendo implementadas. Estamos recogiendo todas las normas, porque les informo que hay una cantidad de diseños institucionales que van orientadas a lo mismo, pero que desgastan mucho al Estado porque son demasiadas instituciones haciendo lo mismo. Queremos unificarlas y en los próximos días, a la mayor brevedad posible, tendremos una política pública que se presentará para tomar acciones inmediatas y otras en el mediano plazo. El señor Procurador General de la Nación presentó en apartado una propuesta que fue firmada por el presidente Iván Duque con el fin de que esa política pública sea revisada también con los diferentes actores que hay, las organizaciones sociales y otras entidades sin ánimo de lucro que vienen trabajando en este tema. Tenemos toda la disposición, toda la voluntad que pasa por revisar el sistema de alertas tempranas, la reacción a él, la Unidad Nacional de Protección y los mecanismos que tiene, entre otras, las entidades territoriales y la Policía Nacional para poder garantizar la actividad social en Colombia.
Ministra Nancy Patricia Gutiérrez, permítame volver al tema de la consulta anticorrupción porque se me quedó una pregunta en el tintero y tiene que ver con la labor de la registraduría, porque también la promotora de la consulta, Claudia López, esta mañana dijo aquí en RCN Radio que de alguna manera se cuestionaban las garantías dadas por la registraduría. Cuestionó el hecho de que el registrador hubiera dado a conocer la cantidad de ciudadanos que se habían acercado a las urnas sobre las 11 de la mañana, con lo cual, dijo ella, se desestimuló el voto. Cuestionó que no se hubiera dado a conocer el umbral general, sino el umbral pregunta por pregunta, pero no había el umbral general. Esto tiene, no recuerdo en este momento el nombre, Juan Manuel, del certificado, del formulario que decía Claudia López,
sí,
no se presentó.
El formulario 11.
L11. Y que eso consideraba, eran falta de garantías para el desarrollo de la consulta anticorrupción y que al momento, a la hora, no se conocía todavía ese resultado formal del umbral. Uh-huh. ¿Hubo problemas con la registraduría? ¿Cuál es el balance que ustedes están haciendo, ministra?
Mire que nosotros citamos la semana pasada al Comité de Garantías Electorales, en donde estuvo el registrador nacional y estuvieron pues los voceros de los diferentes comités promotores para participar en la consulta, y siempre encontramos en la organización electoral, tanto en la Registraduría Nacional como en el Consejo Electoral, toda la disposición. Estuvimos la semana pasada revisando e inspeccionando con el señor registrador toda la logística que nos demostraba que estaba cubierto todo el país con los kits electorales, el movimiento de testigos electorales, que los comités promotores pidieron unas medidas adicionales. Siempre encontré la mejor disposición y yo creo que la registraduría estuvo presta a garantizar la participación. Esa es la visión del gobierno nacional y no tenemos ninguna discusión frente a toda la actividad de la registraduría y del Consejo Electoral.
Ministra, muchísimas gracias. Ha sido muy amable con nuestros oyentes. Que tenga buen día.